pasar un extracto de lo que dijo el ministro de Economía aquí en nuestra emisora el día sábado, donde hicimos una nota bastante amplia, y dentro de esa nota amplió el tema de lo que estaba pasando con el IPRA. Por eso es que hicimos la nota con el abogado de esta señora que ganó la quinela, 12 millones de pesos, le pagaron 3 y no le dieron explicación de por qué le bajaron el otro, ese gran porcentaje. Así que bueno, lo explicó muy bien el doctor Vidal, el doctor Vidal, ¿no? Así que vamos, bueno, tenemos visita también, nos vienen a visitar ex dirigentes de la UON en el cargo jerárquico, como empleados, pero conocedores, y estuvieron desde el inicio, ¿no? En aquellas marchas, en uno de los participantes ha sido uno de los ingenieros que ha puesto en marcha las primeras fábricas en Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Grande, conocedores del tema, es decir, no son improvisados o hablan de a 3.500 kilómetros de distancia con números inflados y con algunos con alguna picardía defendiendo algunos sectores del continente y algunos sectores también en el tema político. Así que tenemos la visita aquí de el ingeniero Schauer, quien es un conocedor de la electrónica y puesta en marcha de las fábricas en Tierra del Fuego. Lo saludamos, ¿cómo le va a este Schauer?
Ah, muy bien.
Se ha convocado, veo que viene
fenómeno.
Viene con compañía hoy.
Vengo con compañía, con Eduardo Cabral, que me acompañó en la época del Mutún y también en la municipalidad, en el proyecto del municipio Tercer Milenio. Uh-huh. Y con Jorge Moa, que es ex delegado de, en esa época era de ex delegado de
Electrofeguina.
Uh-huh. Y trabajó años en total
40 años en la fábrica. Sí, yo ahora.
¿Yo?
Sí.
50.
50.
50. 50 lo de Buenos Aires.
Sí.
Tengo más de 50 años de. Si cuento la conscripción, que la hice,
sí,
tengo 50 años de aporte.
Bien. Me imagino que
bueno, ya. Y Jorge Moa, junto con Eduardo Cabral y otros delegados de UOM, compartimos en hace más de 20 años el desarrollo de un proyecto de partes y piezas para la industria local.
Bien. Y cuando usted lee ahora en los medios nacionales esta fundación Fundar que nos salió a cascotear y a decirnos cómo tenemos que reconvertir la Tierra del Fuego, ¿cuál es la opinión de ustedes que han hecho este proyecto, han dirigido fábricas, han participado en empresas electrónicas? Y bueno, en el caso de don Jorge, ya lleva 30 años y ya es jubilado. Bueno, creo que los tres están jubilados.
Los tres,
¿no?
Sí.
Los tres están jubilados.
Los tres estamos jubilados. Sí. Lo que quiere decir que no tenemos, no somos ni amigos ni enemigos.
No, compromisos empresariales. No,
tenemos objetividad 100%. Sí. Cada vez que hablamos del tema industrial. Y lo que publica la fundación, Fundar, en varios medios, nos pegó a los tres, porque a partir de ahí nos pasamos la información muy rápido. Y la verdad que altera.
Un artículo bastante extenso y con muchas.
Sí, a ver. Básicamente arrancan con las tradicionales tres mentiras. La uh-huh. primera, Tierra del Fuego, la industria de Tierra del Fuego gasta divisas. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿por qué la voy a rebatir? Gasta divisas porque importan materias primas que vienen de terceros países. Bueno, pero si no estuvieran las fábricas en Tierra del Fuego, los equipos se importarían de terceros países terminados. También se gastan dólares.
Y que hoy no tenemos dólares en el país.
No, igual se gastan dólares.
Sí.
Sigo. La otra gran mentira es, son ensambladoras. Bueno, son ensambladoras porque no fabrican los componentes. Momentito.
En Tierra del Fuego somos ensambladoras. ¿Y en el continente qué pasa? Porque comunicamos que
las fábricas en Tierra del Fuego son fábricas, así como las mismas idénticas fábricas, voy a poner el ejemplo Daewoo International, en la cual estuve, en en muchas oportunidades, conozco muchas fábricas de Corea y de Taiwán y de Hong Kong, y todas fabrican igual que en Tierra del Fuego, con la misma tecnología, el producto terminado, y los componentes, partes y piezas, lo fabrican las fábricas de partes y piezas. Es como de pretender que una fábrica de, no sé, de camisas tenga una inyectora a un costadito para fabricar los botones. O es como pretender que una fábrica de autos tenga una sección que fabrique los neumáticos en lugar de comprárselo a Goodyear o a Fase. Claro, claro. Bueno, es una cuestión de economía de escala. Bueno, y por último, el costo fiscal. La otra gran mentira o mito es el costo fiscal. El costo fiscal que se hablaba, bueno, los distintos detractores que hablaban de a veces 400 millones de dólares por año, 500 millones, 600, bueno, esta gente subió a 1000, 1070, no sé dónde lo sacan. Ellos hacen este cálculo. Si ninguna fábrica existiera, todos esos productos que se fabrican en Tierra del Fuego serían importados. Por lo tanto, de todos esos productos cobro aranceles de importación, más IVA, más impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bueno, entonces nos tenemos que instalar en el día posterior al día que cerraron todas las fábricas. El día que cerraron todas las fábricas no hay más operarios que consumen y generan ingresos brutos. No hay más fábricas que generan tasas e impuestos municipales y tasas de inspección, que son millones de dólares por día. Uh-huh. Bueno, eso no estaría. Yo calculo que todas esas deseconomías implican una reducción de tributos provinciales del orden del 30%. O sea, no se va a cero. Y por último, si se hubiera que importar todo, ¿no?, al día siguiente que no hay más fábricas, no van a venir de Corea o de China, van a venir de Manaos. ¿Por qué de Manaos? Porque Manaos, que es de Brasil, integra el Mercosur y como tal no pagan aranceles de importación cuando ingresa a Tierra del Fuego. Entonces ese dinero tampoco me lo ahorro. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una masa de desocupados, que dice la gente de Fundar que tiene un plan de contención para los desocupados, o sea, más planes. Un disparate.
Pero lo más grave de todo esto es de estas locuras que se hablan desde Buenos Aires, a 3.000 kilómetros de acá, es la falta de defensa por parte de los que no están en los gobiernos, ¿no? El gobierno, los intendentes, los políticos de Tierra del Fuego que nos representan hoy a nivel nacional, es el silencio en todo esto.
¿Por qué crees que es ese silencio?
Podés imaginarte un montón de cosas. Puedes ser socio, te pagan para que no hable, porque vos podés imaginarte cualquier cosa. A ver, no se puede estar en silencio, no se puede permitir estas barbaridades, que hay que explicarla, y que simplemente, digo, yo me ha tocado a mí, cuando he estado en Buenos Aires, cuando he sido en el sindicato, ir a hablar con representantes del Senado de la Nación, y que nadie había explicado cuáles son los beneficios que tiene Tierra del Fuego, porque ellos siguen con esto que decía Enrique, la idea de que nosotros somos un gasto. Pero si nadie le explica, doy un ejemplo, digamos, ¿qué está pasando? Tenemos problemas con los vuelos de Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Nadie se sentó con el presidente de Aerolíneas Argentinas a decirle lo malo que es que viajar de tener vuelo nocturno por la neblina y todo lo demás. Nadie le explicó lo que es el clima en Tierra del Fuego.
El valor del pasaje.
Cuento en una oportunidad hace mucho tiempo atrás, habían sacado el único vuelo que venía acá a Río Grande. Y me tocó estar en Buenos Aires, el sindicato daba en Buenos Aires, y dijimos, vamos a hablar con los diputados nacionales. Y hablamos con el diputado nacional en ese momento, que estaba Ciuto, y le dijimos, Aerolínea Argentina anunció que va a sacar el único vuelo a Río Grande. Me dice, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Hablar con el presidente de Aerolínea Argentina? Agarró el mismo teléfono delante nuestro, habló con Aerolínea Argentina, no estaba Recalde en ese momento porque había viajado, hablamos, y el vicepresidente nos va a atender a la tarde. Y fuimos a hablar con el vicepresidente. Y lo sacaba porque para Aerolínea Argentina era un gasto enorme. Yo le pregunto, le digo, ahora dígame usted, si acá en Capital a usted le sacan el subte y el colectivo mañana, ¿qué pasa? No, ¿cómo va a sacar eso? Que la movilidad de toda la gente, que es lo, el teatro. Digo, ¿y usted qué pasa con? ¿Y usted sabe lo que es el avión para nosotros? Es como el subte y el colectivo. Somos aerodependientes. Usted sabe, le digo, que por tierra somos, estamos a 3.000 kilómetros, hay que cruzar una frontera, estrecho Magallanes, cuatro fronteras. No. Bueno, entonces eso, ustedes no conocen. Bueno, eso que nosotros le explicamos a un vicepresidente de la Unión de la Argentina, lo puede hacer cualquiera. Explicar cuál es la real situación en Tierra del Fuego. Con esto que porque es muy fácil. Yo me siento y digo allá, Tierra del Fuego, hay que cerrarla, que se vayan todos y nos agarramos un montón. Y es mentira. Pero ante el silencio.
Y convengamos que también el combustible que hoy usan los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Cargan en Tierra del Fuego con la excepción que hoy el combustible está subsidiado.
Por supuesto, Fuego, ¿no? Todo, digo, acá.
Hasta eso.
Perdón, los camiones están todos radicados acá, el 90%. Todo pasa por acá. Pero a ver, si no le explicamos, si nosotros mismos no somos capaces de autoabastecernos de acá, de lo que tenemos, y tenemos que mirar al norte al presidente de la Nación a que nos dé plata porque no tenemos siquiera para pagar los sueldos, esta es una barbaridad.
Jorge, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta solicitada? Ya no solicitada, sino fue una columna de opiniones que se difundió en los grandes medios del país, ¿no? Y que tuvo una repercusión y que en realidad no se, ahora medio tarde se le contestó, ¿no? Pero no hubo una solicitada de los ciudadanos de Tierra del Fuego, las cámaras de comercio, los intendentes, el gobernador, los diputados, los senadores.
Ninguna de las fuerzas vivas salió a desmentir o por lo menos a replicar lo que
ni dijo las empresas
pues, ni las fuerzas vivas ni las empresas ni los propios interesados de ninguna de las dos partes, o sea, ni la parte laboral ni la parte de gobierno ni la tercera parte, que son los empresarios, salieron por lo menos a tratar de parar esto. Hay un silencio que es demasiado llamativo. ¿Cuáles son los motivos? Los desconocemos. Pero sí es necesario que la población empiece a despertar y darse cuenta que paulatinamente están tratando de socavar la ley 19.640 para tratar de dar por terminado este sistema de trabajo en Tierra del Fuego, y corremos el riesgo de que nuestros familiares que todavía tienen trabajo el día de mañana que se queden sin trabajo.
Ahora, convengamos algo, software. Usted que es el más conocedor en el tema empresarial, convengamos que también, bueno, vos estuviste como representante gremial cuando se firmó ese acuerdo entre la Nación, el Estado Nacional, el Ministerio de Trabajo Nacional, las empresas y los gremios. Me parece que fue un error en su momento, digo, tal vez hay algo que yo no conozco, pero creo que fue un error, donde se le permitió a las empresas tomar contratos por 10, por 20, por 30 días, por 60 días, digo, me parece que también está pasando eso, que no pasa eso con las textiles, que hoy las textiles están en una situación muy crítica porque no están dentro del subrégimen, quedaron fuera del subrégimen industrial, hasta diciembre están viendo qué van a hacer. Y los otros días me comentaba un empresario textil, es decir, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo que comprar cada 6 meses, es decir, ya me gasté lo que compré hace 6 meses y todavía no sé, y la verdad que no sé qué voy a hacer. Digo, esta situación también hay que plantearla, ingeniero.
En rigor de verdad, no se puede pretender que un empleado de una fábrica lo tengan con la espada de Damocles encima. O sea, contratado, ¿cómo es que se llama?
A término.
Prestación, personal de prestación discontinua.
Bueno,
los PPD, eso como
PPD, bueno, a ver, eso es una eso es, a mi juicio es una barbaridad y una falta de respeto, entre otras cosas, porque no puede hacer ningún plan de nada, porque claro, no sabe si va a seguir, no va a seguir nunca. ¿Saben qué? En lo personal
es una incertidumbre para
en lo personal favor. Yo nunca tuve un y he estado en varias empresas y sumo más de 30 y pico de años. Jamás hice un contrato de esa naturaleza. Yo utilizo la ley de contrato de trabajo tal como está, y pasados los primeros 30 días están efectivos. Eso fue así, fue en el Mutún, en Devo, en Audio Welton y en mis últimos 15 años de Tecnomil. Así es.
Pero eso también siempre es, a ver, siempre tiene que haber dos partes acá de acuerdo. para hacer estas cosas tenemos que estar de acuerdo.
En este caso tres partes.
Bueno, tres partes que lo autoriza. Porque si no está de acuerdo el acuerdo de la parte de los trabajadores que representan a los trabajadores, esto no se hace.
Cabral, le hago una consulta sobre esto, porque hace un año y pico, un año y medio, la provincia de Tierra del Fuego, con el subrégimen, se modificaron el 27 y el 26, artículo 27 y 26.
525 y 527.
Y donde dentro de esos artículos, las fábricas radicadas en Tierra del Fuego tenían que presentar toda la documentación y adherir a esos dos artículos. Y a su vez, ese 15% del IVA presunto que antes se quedaban, ahora lo tienen que redestinar el 60% más el 40%. Digo, ya lleva un año y medio, y todavía, como dicen en el campo, el poncho no aparece.
No aparece. ¿No? Y no va a aparecer.
Son más de 150 millones de dólares.
No va a aparecer.
Ya depositado.
Esos dos decretos nacionales, el 525 y 527, uno es el que prorroga la ley de promoción hasta por 15 años, hasta el 2038. Y por otro lado, el otro indica que a las empresas que opten por continuar tienen que aceptar el descuento del 15% del IVA venta que es recaudado por un comité ejecutivo integrado por tres personas del continente. Sí, vamos a hacerlo más sencillo. Sí. Eso hay tres personas deciden en qué se va a invertir y una comisión de asesoramiento integrada por gente de la UOM, los intendentes,
los dos municipios, Ushuaia y Grande.
Bueno, de Torbín se olvidaron, no sé por qué.
Y de las cámaras la sacaron.
Sí, las cámaras la sacaron. Bueno, pero ¿saben qué? Ese es ambos decretos orientan a que al cambio de la matriz productiva, o sea, se habla bastante del cambio de matriz productiva, pero
no se hace nada.
Ya se recaudó un montón de dinero, porque las empresas se vieron obligadas a aportar a partir del principio de enero del 2022.
Sí.
Y la prórroga empieza a partir del 31 de enero del 2022, pero un año antes ya estaban pagando.
Sí.
Bueno, ¿dónde está todo ese dinero que se recaudó? ¿En cuántos emprendimientos está esa inversión? ¿Cuántos empleos han generado?
Ahora, la pregunta, ¿está ese dinero?
¿Eh?
¿Está ese dinero con la falta de hora que tiene la Argentina? Porque también es esto, a ver...
personal no tenemos... ¿Vos tenés la cifra?
Sí, se habla que son más de 150 millones de dólares.
Bueno, por eso digo, a ver, aparte se hizo en un momento de apuro que hay que extenderla porque venían las campañas, porque había que demostrarle, porque Fernández dijo el primero día que cuando yo asumo lo primero que hago es extender el régimen y lo pateó como 2-3 años. Y había que hacerlo.
Que en realidad hizo bien en ampliar el subrégimen, ¿no?
Yo no digo
que... ideal sería que
pero,
el
subrégimen
esté incorporado pero, dentro de
no,
la ley.
Pero estas cosas que digo que hacen estas comisiones, ¿cómo hace con gente que ni conoce Tierra del Fuego? Pero estas son las barbaridades que un gobierno de la provincia, los políticos, no solamente un gobierno, sino todos los políticos de Tierra del Fuego se tendrían que haber opuesto a esto.
Bueno, pero el gobernador reconoció, por lo menos tarde, pero reconoció de que cuando ellos fueron a Buenos Aires no sabían...
Pero si lo sacaron de la noche a la mañana.
No sabían lo que iban a firmar.
No
lo reconoció antes, sino lo reconoció hace 2 semanas atrás.
Pero es una vergüenza. La ministra lo dijo, apenas salió, nosotros lo enteramos que salía y no sabíamos ni lo que está redactado. Están las declaraciones de ella, no lo estoy inventando.
No, se lo publicamos.
Y bueno, por eso digo. Entonces digo, no es que. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo un gobernador de la provincia donde van a extender el régimen no va a saber lo que está escrito?
En conclusiones, Enrique. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿O qué están haciendo? ¿Qué están planteando?
En primer lugar...
¿Están charlando con algunos dirigentes, ahora que están todos en campaña, a ver cuál es la opinión de cada uno de los referentes, qué va a hacer?
Bueno, a ver,
no.
Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos y por qué tenemos el nivel de desocupación que tenemos que no es la que indica el INDEC. Uh-huh.
No,
no es la que indica el INDEC. Es,
igual el supermercado no es la que indica el INDEC.
No, muchísimo más, porque a toda la gente que figura en planes, no quiero decir ñoquis, ¿no? Muchos de los planes deben trabajar, pero la gran mayoría no. Figuran como ocupados, no figuran desocupados. Entonces, ¿en qué estamos pensando? En que acá habría que abrir, no cerrarlo, abrirlo. Uh-huh. Abrir el régimen.
¿Cómo lo hizo Manaus en Brasil?
Como lo hizo Manaus en Brasil. Abrir el régimen y por ahí le pondría.
Digamos, para que usted lo explique y conoce Manaus Brasil. Brasil tiene un régimen abierto donde se pueden presentar proyectos y también tiene una garantía que hasta el 2077 tienen.
Hasta el 50 años más, 2073.
2073.
Bueno, ahí tenemos un espejo. Pero ¿cuál es la diferencia? En Brasil cambian los gobiernos, uno de izquierda, después viene otro de derecha, después vuelve otro de izquierda.
¿Hay política de Estado?
La política sigue la misma para Manaus. Nosotros no tenemos política de Estado en Tierra del Fuego. ¿Y por qué? Porque los que están en política, no quiero decir la casta, porque no me gusta decir la casta, como dice Milei, tampoco quiero decir la clase política, no es una clase. Viven pensando en la próxima elección y no en la próxima generación, y acá están a la vista los resultados, muchachos.
Y otra de las cosas que también han hecho los políticos todos estos años es ocultar la ley. Si hay algo que no sabe la ciudadanía, y porque tenemos una población de que va y viene y va y viene, que no sabe que tenemos una ley. Bueno, la ley es 1640. Sí. O sea, si la población, si nosotros, los ciudadanos comunes, no conocemos, no podemos defender algo que no conocemos.
Sí, es cierto eso.
Y la tienen todo oculto.
Es un error de todos los gobiernos que han, desde que se pasó de territorio a provincia, no explicarle a nuestros, hijos, a través de la educación, que es la 1940.
Por eso,
¿no?
Pero aparte, ¿por qué no imprimen materia? Y imprimen la ley, la dejan en la librería, la entregan gratis en los colegios para que los chicos, las familias se enteren de los beneficios que tiene la ley? Y cuidaríamos todo esto. Sí. Defenderíamos más nuestras cosas.
Bueno, le agradecemos por la participación. Hemos pasado casi 25 minutos en nuestro programa, pero queríamos que tuvieran también ustedes su espacio. Sí, hay que ampliarlo, los días sábados tenemos más espacio.
Hay para ampliar, hay muchas propuestas para hacer, entre otras, yo repito, no cerrar el régimen, sino abrirlo, y por qué no, con algún que otro ingrediente, tal como que las empresas nuevas...
recursos naturales, agua, madera, turba...
Todo. Pero que ocupen...
Manadura local con empleados en blanco.
Pero también,
empleados en blanco y de los planes.
Pero también, digamos que...
De los planes.
Si hay gente para
capacitarlos.
De los planes.
Sí, y capacitarlos. Bueno, le agradecemos por la participación a las 13. Nosotros ya nos vamos.
Gracias a ustedes, muy amable.
Nosotros nos encontramos el día sábado aquí en Dos Preguntas.